Bienvenida a nuestra columnista de los días miércoles. La señora es veterinaria, es profesora en biología, nuestra veterinaria de cabecera. Se llama Beatriz Fernández Massa y, como ya dijimos la semana pasada, con gran éxito, tenemos que felicitarla, porque la audiencia, bueno, la verdad, se puso muy contenta de escucharla.
Bueno, muchísimas gracias.
Buen día.
Buen día a todos.
Bueno. Y empezaron a salir cosas. Ay, que la Colo hable de esto, que la Colo hable de aquello, que yo tengo las chivas, que yo tengo... Vamos por partes, ¿no? Dijimos, vamos a atender un poco a los animalitos más cercanos, que son los que llamamos mascotas. Uh-huh. Y, por supuesto, que vas a hablar también de los animales de crianza y demás.
Sí.
Pero tenemos un montón de miércoles por delante, así que hoy has decidido hablar de los cuidados primarios de una mascota en casa, ¿no?
Sí. Pues
tenemos una mascota y decir, hay que cuidarla. ¿De qué manera tenemos que cuidarla? Aparte de darle nuestro cariño, amor, afecto, alimento, agüita, ¿qué uh-huh. más?
Eso sobre todas las cosas, la alimentación todos los días, agua todos los días, agua de buena calidad, que esté uh-huh. limpia. El alimento también, por supuesto, y por ahí hoy vamos a ondear un poquito en lo que es las cuestiones más sanitarias.
Una cosita, dijiste, sí. El agua limpia, uh-huh. porque a veces vemos, ¿no?, los perros que están en el charco, ahí después de llover, todo barroso, lo vemos tomar agua y le decís, hijo de puta, tomes esa agua. ¿Por qué es importante el agua limpia para los animales?
Y el agua limpia es importante porque el agua limpia está libre de microbios, ¿sí? Uh-huh. Obviamente que ellos tienen por ahí esa costumbre de también tomar de un charco, pero bueno, si podemos evitar un charco que tiene tierra, tiene acarrea muchas otras cosas, microbios, uh-huh. parásitos. Entonces lo ideal sería, si nosotros vamos a tener una mascota dentro de la casa, en contacto con chicos y con personas, controlar estos puntos. El agua debería ser limpia.
Limpia y fresca.
Limpia y fresca, sí.
Los gatos, los gatos son muy reticentes, ¿no? Si el agua ya tiene un par de días, no le dan bola.
No, y la otra les gusta mucho más que corra. Lavatorio, cocina. Sí. Tienen esa costumbre que quizás si corre es mejor. Costumbres.
Cosas de gato.
Cosas de gato, tal cual. Bueno, y yo por ahí a veces, que muchos saben mis recomendaciones, que si uno les puede aportar, yo sé que es algo medio absurdo, medio loco,
a ver,
agua hervida o mira, mineral,
sí.
¿Por qué? Porque las características del agua de la zona es que tienen muchos minerales, uh-huh. y esos minerales en la vejiga a veces acumulan y forman arenilla.
Ajá.
Y trae problemas urinarios.
Como nosotros, digamos, como el famoso cálculo y
tal
demás.
Tal cual, que es más, cuando yo llegué a Jacobás y que por ahí no conocía estas eventualidades de la región, una señora me dijo, así como lo tienen los gatos preferentemente, lo tienen los perros y se observan las personas.
Mira.
La acumulación de arenilla en la vejiga, claro, en los riñones. Entonces, a veces, si uno puede, no es el agua mineral, porque a veces no la tomamos ni nosotros, pero el agua que queda hervida de un té,
sí,
dejarla reposar y que se enfríe y brindársela a las mascotas sería muy bueno.
También comenzó a haber en muchos hogares jacobacinos los filtros, ¿no?
De, sí.
Esa agua también está buena.
Sí, también es una buena opción, sí, sí, porque por ahí les quita esa esos minerales, afloja un poco, lo mismo uh-huh. dejarla decantar, porque esos minerales se acumulan en el organismo, y vuelvo a repetir, tanto de animales como de nosotros.
Sí, no debe haber más operaciones de que te sacan la vesícula como en Jacobás.
También, ¿sí? Entonces, tenerlo también para el tema, mirá, de las mascotas, bueno, y el gato sobre todo es el que más sufre, el macho más todavía. Entonces, bueno, el agua por eso limpia en realidad, por estas cuestiones, y también porque el agua de los charcos de la calle acumulan parásitos,
claro,
y microbios, porquería, lo mismo que la alimentación, porque, y es obvio que un animal tiene que comer alimento, sí, lo que pasa que también hay animales que se alimentan de basura, ¿sí?
También.
Los que están en la calle,
pobre, sí,
o los que por ahí dejamos sueltos y nada, llega un momento que por ahí tienen hambre y empiezan a buscar en la basura, y la verdad que no es un alimento óptimo.
No, porque ahí hay de todo.
Tal cual.
Yo me acuerdo cuando, parezco un viejo choto, ¿no? Y no es tan así. Usted es testigo, no soy tan viejo choto. Bueno, digo esto en función de cuando éramos pibes, nuestro papá, nuestra mamá, le hacía la comida a los animales. Y yo por lo menos aprendí. Sí. ¿No? Una polenta, con algún huesito. Bueno, eso se hacía todos los días. Un arroz, unos fideos. Ahora, a partir de los alimentos balanceados, la alimentación de las mascotas cambió muchísimo.
Sí.
¿Cómo le damos de comer a un perro y un gato? ¿Hay que equilibrar? ¿Hay que darle una sola cosa? ¿Hay que darle más de una que de otra?
En realidad la alimentación de los perros y de los gatos es son de naturaleza carnívora. ¿Sí? En la domesticación que se produjo de ellos, se fue modificando.
Sí.
Entonces, se podría decir que son omnívoros en este momento, ¿sí? Y si uno analiza los alimentos balanceados, justamente se les denomina balanceados porque tienen componentes vegetales, cárnicos, ¿sí? Tienen de todo, por eso se les llama balanceado. Obviamente que en el rango de alimentos hay un montón de calidades.
Ahí va. Mucho, eso se ve en los precios también.
Claro, se ve reflejado en los precios prácticamente. Muchos son uno, yo a veces digo que también la prueba es, si yo echo uno de muy baja calidad en agua y uno de buena calidad, hay unos que se hacen es como una esponja.
Sí, como un chisito.
Y lo, claro, y eso es lo único que aportan básicamente es volumen en el cuerpo del animal. Y tienen muy pocos nutrientes.
O sea, lo llena, pero no le da vitaminas.
No lo nutre. Entonces, a ver, si uno puede obtener un alimento de buena calidad, yo soy de las que un alimento balanceado está bueno darle a las mascotas. El tema es que si uno le puede también balancear la dieta casera, también es una buena opción.
La dieta casera no es es un alimento ración que se le prepara al animal.
Claro.
Digo, no es siempre lo que sobra de lo que comemos nosotros. Porque si hoy manchamos unos fideos con tuco, yo conozco una que me que salió media italiana. Sí, ve fideos con tuco, pizza y esas cosas y se pone loca.
Tal cual. A ver, a veces el tuco lo que tiene, a ver, está hecho a base de tomate.
Sí.
¿El tomate es bueno para las mascotas? Sí. Lo que a veces complica es el condimento.
Claro.
El picante. A ver, el picante, la sal, bueno, a ver, orégano, todos esos condimentos que por ahí son irritantes en el estómago y pueden causar algún problemita, tanto de alergia como de una...
El orégano también, mira.
Una diarrea. Y son por ahí irritantes en el intestino. Mira. Entonces, por eso uno a veces les dice, y el tuco hay que tratar. Pero el tuco es hecho a base de tomate, y vos me decís, ¿un tomate lo puedo comer un animal? Sí. Es una fruta.
Claro.
Hay algunas que tienen por ahí alta carga de grasas, que no sería muy recomendable en mucha cantidad, ¿eh?
Claro.
La palta, que hoy hablábamos, no es mala, pero tiene alto contenido graso, tiene mucho omega 6, es buenísima igual, ¿eh?
Claro, sí,
tiene muchísimos nutrientes la palta, pero hay que darlo medido. Igual que la uva en los animales tiene mucha carga de azúcar, mucha glucosa. Sí. Los animales sufren también de diabetes. Entonces, ¿le puedo dar? Sí, en la medida justa.
Claro.
La carne, una alimentación a base de carne 100% en un animal, lo único que puedo hacer es una descalcificación.
Mira.
¿Sí?
El caso específico de la carne.
Sí.
Algunos cocinan mejor la carne a su animalito, perrito, gatito, que a la familia.
Sí.
Los conozco. Otros dicen, se la damos cruda, sí, y le tiran al bifecito. ¿Cómo? ¿Cómo se la damos? ¿Cruda? ¿Se la damos cocida?
Ajá. Ese también es un punto álgido. El animal, el canino y felino, que era originario, era carnívoro.
Claro.
Y comían carne cruda. ¿Sí?
Cazaban.
Claro, porque eran cazadores. Entonces, la carne aporta mucho más nutrientes a un animal carnívoro cruda.
Ahí va.
Y o apenas vuelta y vuelta.
No muy cocida.
Cocida del todo... le estamos quemando, estamos perdiendo muchas proteínas.
Claro.
Entonces, o muchos nutrientes,
nutrientes,
¿sí? Porque quedan en la cocción, en el fuego, los elimina. Entonces, vuelta y vuelta y o cruda. Acá en Jacobacci también lo que me pasó con el tema del envenenamiento de los animales, prácticas bastante desafortunadas.
No, terribles.
muchos me decían, no, yo carne cruda no le doy porque con eso es como a veces envenenan a los animales. Sí. Entonces, el animal yo creo que va a comer una carne cruda o cocida, lo mismo. Y si nosotros en la casa se la damos cruda, no con tanta grasa, ¿sí? Aporta mucho más nutrientes. Pero vuelvo a repetir, la dieta tiene que ser equilibrada, digamos. Así como le damos carne, también algo de vegetales, algo de frutas. Pueden comer fideos, pueden comer arroz.
Uh-huh. ¿Tantos perros como gatos?
Sí. Al gato, por ejemplo, ellos generalmente las comidas tienen mucho pescado, proteína de pescado, porque por ahí ellos necesitan, todas las especies tienen como algún aminoácido esencial. Sí. ¿Sí? Entonces, el gato, por ejemplo, el que tiene la carne de pescado, es muy, muy necesario para ellos. Entonces, por eso el alimento, generalmente, el alimento balanceado o el pescado, a ellos los atrae mucho. Sí. El atún, cuando uno abre una lata de atún, ellos saltan, hay gatos que saltan cuando uno trae un pedazo de carne de pollo, de carne de vaca, de lo que sea.
De lo que sea.
Sí, sí, porque sí, sí. Son carnívoros.
Sí, había estado pensando que lo único que no me salta es la tortuga, porque está durmiendo ahora, por ahora, ¿no? Pero bueno, hablamos de alimentación esencial para perros y gatos, el hecho de hidratarlos bien también es muy importante. Me quedé pensando, digo, hablaste de los alimentos balanceados y todos los alimentos balanceados, tanto el de perro como el de gato, tiene un fuerte barandazo a pescado.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se fabrica el alimento balanceado? ¿Por qué hay tanto olor a pescado en ellos?
El olor a pescado viene de la harina de pescado que se utiliza.
Ahí
¿sí? En realidad, obviamente que hay muchas empresas, igual más o menos todas, usan harina de hueso, generalmente para lo que es lo de los perros, uh-huh. Y harina de pescado para algunos eventuales de los de gatos. Y el gato generalmente, además les gusta a ellos el de pescado, el sabor sí. pescado. Uno cuando abre tiene olor a pescado.
Al gato le gustan los sabores fuertes.
Sí. ¿No? Sí, tal
cual. Le gusta
cual.
Cuando uno trae un queso fuerte,
sí,
lo tenés
salta.
Ahí dando vueltas.
Bueno, esos tienen harina de pescado. Son todo lo que son sobrantes de las industrias.
Ahí va.
Tanto de las fábricas de pescado, de lo que es el hueso, ¿sí? El esqueleto de los pescados, lo que es escama, todo lo que es
cabeza,
cuero,
claro.
Cabeza, todo eso va a un sector, ¿sí? Nada se tira. Todo se transforma y se produce lo que es la harina de pescado y en lo que es la empresa cárnica de frigorífico, todo lo que es hueso también se reutiliza en harinas.
Eso digo, cuando comúnmente los perros que vienen con su bocaza y su lengua afuera a recibirnos, tienen ese aliento tan particular.
Y sí.
Hay forma de cuidar el aliento, porque si uno está en el día, por ahí no le da bola. Pero por ahí te vienen a saludar a la mañana y uno dice,
epa, ¿qué pasó?
Tengo el dinosaurio Bernardo acá.
Eso en realidad es propio, obviamente, que ellos... esto también trae a colación... el tema es así. Cuando el alimento se queda depositado en los dientes, nosotros sí. Nos lavamos los dientes.
Claro, ellos no.
Entonces
lo
eliminamos. Sí se puede lavar despacito y si no, por algún otro método, que puede ser. Uno, el alimento balanceado también no solamente es porque está balanceado, sino que al ser un porotito duro, eso permite de que arrastre en el diente y no se quede incrustado. Entonces, la comida casera, a veces lo que sucede es que queda depositado sobre el diente. Eso se va acumulando y se produce la placa dentaria
sí.
Es lo que elimina, porque es todo bacteria, y elimina feo olor y es el aliento de los perros y de los gatos.
Sí.
Guarda. Por eso el alimento a veces es húmedo, es seco, y es seco porque en realidad la acción de del porotito, del balanceado, duro, lo que hace también es arrastre.
Arrastrar, claro.
Entonces es una forma de limpieza del diente.
Ahí va.
Nosotros comemos comida blanda,
sí.
Pero nos lavamos los dientes y lo podemos eliminar de la boca, en el cepillado. Ellos en realidad, esa es una forma. La otra forma puede ser un hueso que sea dentro de todo grande para el animal para que no se lo pueda tragar, ¿sí? Nunca jamás un hueso de pollo.
Nunca jamás.
Y no, porque si el perro no está acostumbrado a procesar el hueso del pollo se astilla.
Sí.
Y eso puede ser fatal.
Ahora, los perros grandes.
Sí.
¿Sí? Yo he visto, tengo un amigo...
Tengo un amigo que
tiene un perro, sí, que agarra el hueso, que sí, una cadera, una pata, y la pasa a valores rápidamente, ¿no?
Sí.
Cuando le tirás un hueso de pollo, es, digamos, un canapecito.
Tal cual, un canapé.
A mí, digamos, en ese aspecto no me da miedo porque veo que lo tritura mucho, ¿no?
Bueno, eso es bárbaro. Mm. Saber que el animal sabe comerse un hueso de pollo.
Ahí va.
Y que lo tritura de tal manera que pasa, ¿sí? Cuando yo tengo una... Bueno, igual que otra cosa que por ahí me ha pasado, el hueso del caracú,
sí,
el hueso, el corte del caracú, la lonja, también a veces es peligrosa. Eso puede llegar a quedar trabado entre las encías.
Sí.
Los huesos planos, uh-huh, ¿sí? Por ahí, eso, por eso el hueso, si vos me decís esa cadera, y yo prefiero mil veces una cadera, ellos roen, y eso hace que se produzca la limpieza de los dientes.
Ahí está.
Y si no, estos famosos huesitos de cuero, y o vienen ahora obviamente comerciales, con hasta gusto a menta, tipo unos caramelitos,
sí,
y que también son buenos para la
limpieza. Hay un chuf chuf también.
También.
¿No? Que se le echa en,
sí,
la boca.
Sí, en la boca.
Eso,
sí,
desinfecta, eso está bien.
Sí, sí. Sí, igual que la limpieza de los dientes. Muchos por ahí dicen, no, es algo antinatural. No, a ver, siempre que hace algo bueno, a ver, la limpieza de los dientes, y el dueño accede a eso, porque claro, obviamente el perro no se los limpia solo, tiene que haber un dueño atento que lo haga bien, despacito, sin lastimar.
Ahí está.
Está bien.
Está bueno. Bueno, sí, hablamos de alimentación. Digo, otro de los cuidados que hay que tener, y esto es esencial, sobre todo cuando uno tiene un animal de muy chiquito, ¿no?, de cachorro, es el tema de las vacunas, como nos pasa a nosotros.
Sí.
¿Cuántas vacunas para el gato, cuántas vacunas para el perro?
¿Antes de la vacuna?
Sí.
A partir de los 15 días de vida, de tanto perros como gatos, hay que desparasitar.
Ah, ahí va, me había olvidado eso. Sí.
Hay dos puntos. Las vacunas son importantes, sí, porque hacen a la salud del animal propiamente dicho. Las enfermedades de los animales, las que van en este plan sanitario de vacunas, son propias de los animales, del perro y del gato.
Uh-huh.
Y esas no van a interferir con nuestra salud. Ahora, las parasitosis, sí, porque son del tipo zoonosis o antropozoonosis. ¿Qué quiere decir? Que tanto del animal al hombre como del hombre al animal.
Ahí vamos también de la mano de qué le damos de comer, sobre todo a los perros, ¿no?
O los hábitos de comida de los perros, sí.
Y que tiene que ver con nuestros hábitos también, porque sí, si se está faenando un animal en el fondo de casa, uh-huh, esas achuras, digamos, sí, no hay que dárselas.
En realidad es, sí, así.
Por lo menos cruda.
Tal cual, a eso iba. ¿Se las puedo dar? Sí, yo se las puedo dar al animal, pero tienen que pasar por un proceso de cocción.
Uh-huh.
Y ahí sí estamos hablando de achuras,
sí,
que tienen contenido intestinal de un ovino o de un bovino del animal que estemos faenando, y tiene parásitos eso.
Sí.
Entonces, y no es carne. No es de la carne que yo hoy hablaba, de que se la doy cruda.
Te entiendo.
¿Sí? Masa, sí, muscular. Sí, sí. Entonces, las achuras, ¿yo se las puedo dar al perro? Sí. Pasadas por cocción. Tiene que al menos llegar a 70 grados para eliminar los parásitos que haya en el interior o algún tipo de bacteria que hay en el intestino, si, uh-huh, las hay. Entonces, es importante la cocción de esas achuras.
Sí.
Para prevenir... principalmente hidatidosis en nuestra región, que es crucial.
Sí.
¿Sí?
Y por la que Mario del Carpio peleó durante tantísimos años, ¿no?
Tal cual. Entonces, yo le puedo dar eso. Yo siempre cuando voy al campo y veo por ahí esas acciones, digo, no es que las hay que tirarlas, porque es un medio.
Sí, sí, se puede aprovechar.
Se la puede aprovechar. El tema es cocinarlas, que llegue a 70 grados de temperatura del agua.
Uh-huh. Pensemos que el agua hierve a los 100 grados.
Claro.
O sea que se le puede dar un buen hervor, digamos.
Sí, tal cual.
¿No?
O sea que ya no... con 70 grados yo estoy eliminando los patógenos principales que puede tener el intestino o la panza de un rumiante o de un bovino, uh-huh, o un ovino. Es lo mismo, rumiante. Entonces, No las quiero desechar, no se desechan, pero sí, por favor,
hervirlas. Bueno, volvamos a las vacunas.
Bien.
Porque me queda un minuto.
Ok.
Metámosle. Pinche.
A ver.
Desparasitado, dijiste.
Desparasitado principalmente.
¿Pastilla o qué otra
pastillas,
forma hay?
En el gato ahora viene pipetas.
Ah, mira.
Contra todos los parásitos, si es posible, o sea, de amplio espectro. Y vacunas, por ahí lo dejamos ahí, si quieren.
Sí.
Hay quíntuples y séstuples.
¿Qué
son?
Es esto?
Hepatitis.
Ah.
Parvovirus.
Sí.
Moquillo, adenovirus,
sí,
y parinfluenza.
¿Todo junto eso?
Todo junto.
O sea que es una sola vacuna con todo eso.
Tal cual. Y la séstuple incluye para leptospira. Por ahí en nuestra región no es tan habitual porque requiere cierta temperatura y humedad.
Sí.
Entonces, con una quíntuple andamos fantástico. Con una séstuple, mejor aún.
¿Qué pasa con la famosa vacuna antirrábica?
Bueno, la antirrábica está como obligatoria dentro del plan sanitario de tanto caninos como felinos.
Uh-huh.
Es una zoonosis sumamente importante, no está erradicada y no hay zona que prevalezca más sobre otra, sino que en todo el territorio nacional,
sí,
la antirrábica debería estar colocada en nuestras mascotas.
Y es obligatoria.
Es obligatoria. Y si salimos del país, no nos van a pedir ni la séstuple ni la quíntuple. Nos van a pedir la antirrábica. ¿Por qué? Porque es una zoonosis y se puede llevar a otras partes, a países limítrofes.
Sí, sí, sí.
Entonces, a partir del quinto mes de vida,
uh-huh,
la antirrábica debe ser colocada.
Bueno, ¿hoy hay campañas de vacunación gratuita o se está haciendo en forma privada?
Creo que en este momento es de forma privada.
Ahí va.
Las ha habido.
Sí.
Cuando surgen brotes, generalmente surgen las campañas gratuitas. En este momento no estoy enterada de que haya
campañas, digamos.
Campañas,
oficial.
No. Así que
¿cuánto sale una vacuna?
Privada.
Aplicada y todo, más o menos. Para tener una idea.
Entre 900 y 1.500 pesos. Tengo entendido. Sí.
Bueno, a tener en cuenta que tenemos un animal, tenemos que darle bola y tenemos que darle atención sanitaria.
Uh-huh.
Y nos va a insumir unos pesos. Así como nos cuesta unos mangos alimentarlos, también nos cuesta unos mangos llevarlo a ver, en tal caso, a Beatriz o a algún otro profesional, ¿no? De eso se trata.
Sí.
Y si además, no, ¿de qué vivís vos, aparte?
Tal cual. En realidad, también es por la salud del el animal y si queremos tenerlo por muchos años, 15 años, sabemos,
claro,
que más o menos medianamente vive un animal, y es básico, y tampoco es que todos los años es un gasto, no, es más, por ahí una inversión inicial,
sí,
te previene toda la vida.
Sí, y hacelo por la mascota, si
sí,
la querés, hacelo por vos, por tu familia y por el entorno también, ¿no? Y por los profesionales veterinarios.
Tal cual, por
también
la profesión.
Bueno, Beatriz, muchísimas gracias, hemos llegado, ya son las 11 de la mañana, nos reencontramos el próximo miércoles.
El próximo miércoles.
Se pone heavy el próximo,
sí,
miércoles, me contaron por ahí.
Sí. Vamos, bueno, a venir con un temita álgido.
Urticante. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Tras finalizar las pruebas PCR, los hisopados que se realizaron en un centro asistencial a los 12 días de haber iniciado los entrenamientos, dieron resultado de tos.